Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Mi nombre es Álvaro Muñoz y soy profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y al operador técnico y productor Diego León. Los invitamos a que participen con sus preguntas o comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores, investigadores y estudiantes en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitada a Nancy Yamilé Márquez Mayorga. Ella está terminando su maestría en salud pública. Me tocó participar como director de tesis de su trabajo de investigación. Y por tal razón invité de nuevo a Lupita Arceo, jefa de información de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Gracias Nancy, gracias Lupita por acompañarnos.
Muchas gracias doctor por la invitación y también gracias a Nancy por permitirnos tener esta plática y a través de la misma conocer en qué has estado trabajando en estos últimos meses, años, tú me dirás al respecto. Así que sin más preámbulo podemos comenzar, que nos hables un poco de ti para ir conociendo también un tanto tu perfil e insisto, a partir de ahí conocer también en lo que has estado trabajando.
Bien, pues antes que nada pues agradecer la invitación, gracias a ustedes por permitirme estar en este espacio y pues yo soy licenciada en nutrición, me formé aquí en CUNORTE y he estado acompañada del doctor Álvaro desarrollando este proyecto de tesis. Y me nació este proyecto de tesis, trabajar con los niños de síndrome de Down, porque en infancia tuve un amigo con síndrome de Down y de ahí me nació como saber un poquito más de ellos y ya que estudié la licenciatura en nutrición, me llamó la atención en cómo comen, cómo se alimentan, qué tanto afecta en ellos la alimentación.
Ese sería básicamente el interés de este tema y que es de forma puntual, ¿cuál es el tema de tu tesis?
Mi tema se llama la relación de la ingesta calórica con el estado nutricional en niños en menores de edad con síndrome de Down de aquí del municipio de Coltán, Jalisco.
Nos comentas que tu interés es quizá por esta experiencia personal, pero entendemos pues que también para ello necesitarías algunos datos. ¿Qué datos se tiene respecto a las personas de síndrome de Down aquí en Colotlán?
Mira, aquí en Colotlán son muy pocos las personas que tienen síndrome de Down. En menores de edad solo encontré 8 participantes. Cabe resaltar que uno de ellos no lo pude entrevistar. Fue una niña que la familia no quiso participar. Pero los demás se mostraron muy abiertos a permitirme tanto llevar las pruebas de peso, talla y hacerles las entrevistas. Pero así en personas más adultas también son muy pocas, son aproximadamente aquí en el municipio como 15 personas nada más con síndrome de Down.
Nancy, antes de hablar a detalle pues de tu estudio, si nos puedes recordar por qué es importante tener una alimentación sana y obviamente esto nos va a llevar, si es importante con nosotros, qué tanto cambia o la importancia sobre todo en este grupo que tú has elegido para estudiar.
Mira, pues así en general, pues sabemos que todas las personas debemos de alimentarnos correctamente, pues para desarrollarnos en nuestras actividades de día a día y pues para prevenir algunas enfermedades, ¿sí? Sobre todo las enfermedades que aquí en México son de mayor prevalencia como la obesidad, la hipertensión y pues incluyendo también lo que es la diabetes, ¿eh? Son las principales enfermedades que acontecen a México y pues son graves, ¿no? En particular en las personas con síndrome de Down, estas personas pues tienen unas alteraciones ya pues de nacimiento por la afección que tienen ellos, sobre todo como en intestino. También tienen alteraciones para deglutir o para tragar el alimento, pues a ellos sí se requiere una nutrición especial, sobre todo también en algunos macronutrientes y en algunos minerales, por ejemplo el yodo se relaciona con lo que es la glándula tiroidea y esto afecta en su crecimiento. Se conoce que los niños con síndrome de Down tienden a tener una talla más baja de lo normal de la población sin esta condición. Entonces, pues es importante alcanzar los niveles correctos de ciertos nutrientes y minerales para su correcto crecimiento y tratar de disminuir este tipo de alteraciones en ellos.
Por ejemplo, comentas tú que en el caso de la alimentación es importante, sobre todo para combatir estos índices de obesidad, de malnutrición. Y aquí me gustaría que también pudieras aclararnos, porque de repente nosotros creemos que la malnutrición es una persona que está muy delgada y asociamos que si una persona tiene un peso excesivo, pues está sano, cuando la realidad es que no es así. Si pudieras también explicarnos esto.
Sí, mira, lo que es la malnutrición, pues tiene estas dos partes, ¿no? Ser muy delgados, o sea, estar malnutridos en cuestión de carencias y el exceso de estos mismos macronutrientes, ¿no? Viene estas dos vertientes, la desnutrición y el sobrepeso y la obesidad. Entonces no indica que malnutridos nada más tienen que estar delgados, sino que también puede ser malnutridos estar en la otra parte, estar obesos, ¿sí? Entonces deberíamos de estar, pues llamarlo así, bien nutridos o con las cantidades correctas para tener un peso saludable, ni tan delgados ni tan obesos.
Por la condición de las personas con síndrome de Down, tener índices de obesidad, de sobrepeso, ¿tiene alguna repercusión diferente a una persona, por ejemplo, que no lo tiene?
Sí, mira, de acuerdo a la literatura, pues también marca que las personas con síndrome de Down tienden a ser obesas y sobre todo de la adolescencia hacia la adultez, ¿sí? Ahí es cuando se empieza a predominar más lo que es la obesidad. Entonces, se considera pues que desde pequeños deberían de empezar a controlar la ingesta calórica para que no desarrollen un sobrepeso, una obesidad cuando empiecen la adolescencia y la adultez en este tipo de población.
Regularmente cuando nosotros elegimos un tema de tesis, pues tenemos una idea quizás de lo que podríamos encontrar, ¿no? Obviamente durante el transcurso todo esto se va modificando. Cuéntanos cómo inicias, por ejemplo, ya o con qué visión este tema y qué te has encontrado, ¿no?, durante el mismo.
Sí, bien, mira, yo al principio, antes de conocer bien a fondo el tema, yo sí creía que mejor los niños, como son niños que no los pueden controlar fácilmente, pues los padres de familia les tienden a dar como dulces o galletitas y cosas así para poderlos controlar o tenerlos estables, ¿no?, en sus emociones. Bien, a lo largo de la investigación y estar platicando con los padres de familia, yo realmente me encuentro esto, ¿no? Que ellos les dan que yogur, galletas, cualquier cosa que tienen a la mano y de fácil acceso para los niños para tenerlos controlados. Entonces, que me doy cuenta que estos altos consumos de alimentos calóricos afecta mucho su peso, ¿sí? Por ejemplo, yo noté, mi investigación, como te digo, fue en 7 niños, fueron 3 niñas y 4 niños. De esta población, las 3 niñas tienen obesidad por este consumo que les dan a todas horas galletas, a todas horas yogur. Entonces sí me doy cuenta que lo que yo pensaba que podía surgir el problema de obesidad en estos niños, pues es real. Y es real a la hora de estar platicando con esta familia. Y la verdad, yo fui a sus casas y pues pude notar eso. O sea, realmente me tocó ver a varias familias que se los daban en ese momento para que no estuvieran inquietos los niños.
Entonces, una cuestión más de tenerlos quizás tranquilos o un tanto desinformación que también puede ocurrir. El padre de familia quizás no ve mal que le dé un dulce, una galleta, o quizá él incluso en algún momento pierda esos parámetros de decir, le estoy dando demasiado, ¿no? Que también ocurre con niños que no tienen síndrome de Down. ¿Tú qué percibiste en estas visitas? ¿Era una cuestión de desinformación o una situación de, pues no lo ven mal simplemente?
Pues es de las dos, o sea, es desinformación y no lo ven mal. Por ejemplo, una de estas madres de familia, pues sí tiene un grado académico también de ya de maestría, pero para ella es normal darle diario un yogur alto en azúcar, pues porque es con eso empieza su desayuno, o sea, es su primer alimento del día, un yogur azucarado, y para ella está normal. O sea, y aparte mencionaba que le daba a mediodía como colación o postre, pastelitos o alimentos chatarras, y pues es para ellos es normal, ¿no? Es con lo que ellos se tranquilizan y es su alimento del diario, o sea, es su colación del diario en lugar de una fruta o una verdura o otro alimento, ¿sí?
Nancy, ¿qué tipo entonces de alimentación debe recibir un niño que tiene síndrome de Down?
Mira, no hay mucha diferencia en los niños sin la condición, nada más si se hace mucho el hincapié de que sean controladas las cantidades de estos macronutrientes, ¿sí? O sea, sabemos que en población en general se tiene que los hidratos de carbono se consuman entre el 55 y el 60%. Del total de las calorías ingeridas, en las proteínas va desde el 15% hasta el 20%, y en los que son los lípidos va del 25 al 35%, ¿sí? En población infantil. En estos niños es igual, pero se debe de controlar las calorías, o sea, las calorías que se consumen sí se considera que sea un poquito menor a la de los niños en general, ¿sí? Para controlar, como te digo, ellos tienen una tendencia a tener sobrepeso, entonces, pues tratar de reducir la cantidad de comida o de calorías que se ingieren en un día, pues va a evitar que estos niños tengan sobrepeso, ¿sí?
Decías que, por ejemplo, en Colotlán son pocos los niños que se tienen con estas características. ¿Cómo ha sido también ese acercamiento ya en el transcurso de tu trabajo justamente a ellos, a la información, no sé, que tengan los padres, incluso a la apertura de permitirte, pues de alguna forma incidir en su vida, ¿no? En lo que ellos hacen día a día.
Sí, mira, pues ahora sí que le llamamos bola de nieve, y pues entre personas me van platicando dónde hay este tipo de niños. Yo la verdad sí me acerqué para tener más información al Centro de Educación Especial que está aquí en Cuautlán. Ahí pues realmente no van todos los niños que tienen síndrome de Down. ¿Por qué? Porque hay niños que ya los incorporaron a escuelas de educación básica normal. Y pues ahí me dieron como el acercamiento, ¿no? Entonces yo pude acercarme a estas madres de familia a través de vecinos y del Centro de Educación Especial, ¿sí?
Muy bien, gracias Nancy, gracias Lupita. Ha llegado el momento de hacer una breve pausa en QNorte Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida regresamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en QNorte Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Y ahora continuamos nuestra plática con Nancy Márquez y Lupita Arceo.
Gracias, doctor, y gracias, por supuesto, a toda la audiencia. Nancy, antes de este corte o esta pausa que hacíamos, tú nos platicabas sobre este acercamiento a los padres de familia y, por supuesto, a estos niños. ¿Qué más nos puedes comentar sobre ello?
Sí, mira, como te comentaba, pues el acercamiento fue a través de vecinos o conocidos de estas personas. Yo, cuando tuve el primer acercamiento a estas personas, pues me identifico, les platico un poquito del proyecto, cuál es la intención de acercarme a ellos, hacerles las entrevistas. Y la verdad, ellos se notaron interesados, pues el simple hecho de que les midiera y les pesara a sus hijos, porque hacían mención de que no tan frecuente los llevaban a un especialista o al pediatra, ¿sí? Simplemente si se enfermaban de gripa y ya, pero que llevaran un control nutricional, jamás. Nada más uno de ellos sí mencionaba mínimo 2 veces al año llevarlo al médico a su control, pero de ahí en más, pues entonces por ellos les surgió como la duda de saber si su hijo estaba bien, si su hijo estaba malnutrido, y saber pues qué recomendaciones darle para llevarle una correcta alimentación a sus hijos, ¿sí? Desde ahí empezó a surgir también el interés de los padres de familia al aceptarme hacerles la entrevista y a llevar este caso con ellos.
Ahorita quisiéramos hablar también más a detalle sobre la importancia de realizar este tipo de estudios y, bueno, algunas otras inquietudes que tenemos en torno al mismo. Sin embargo, quisiera hacer como un paréntesis para hablar también con el doctor Álvaro. Él ha sido tu director de tesis y, de manera puntual, doctor, a mí me inquieta un poco conocer por qué, a pesar de su perfil de investigación, que no está peleado, por supuesto, con todo el conocimiento que usted le pueda aportar a Nancy, ¿por qué decide usted participar en esta temática? Y obviamente, ¿cuál es su aportación?
Claro. Bueno, para empezar, es un gusto trabajar con personas como Nancy, que siguen instrucciones, que trabajan, que van a visitar a las familias, aunque les digan que no se desaniman. Al principio creo que era más ambicioso, ¿no?, la evaluación que se quería hacer. No era solamente Colotlán, eran diferentes comunidades, ¿no?, alrededor de Colotlán. Entonces, pues ha sido gratificante trabajar con ella. Con respecto al tema, pues sí, efectivamente no es algo que yo maneje, pero sí es una complicación neuropsicológica, ¿no?, o se considera como un problema de neuropsicología la trisomía 21 o el síndrome de Down. Entonces, desde el punto de vista de las neurociencias, es de interés para mí. Desde el punto de vista de la nutrición, he aprendido bastante de Nancy, del trabajo que ha hecho. Y por otra parte, hay muy pocos estudios sobre el estado nutricional de menores de edad con síndrome de Down en el mundo, y pues menos en México y mucho menos en Colotlán, ¿no? Entonces, el interés de Nancy por conocer cuál es la situación de estos menores aquí, pues fue de mi interés y decidí participar en el trabajo de su tesis. Me gustaría señalar que ella ha hecho todo el trabajo de mediciones, de entrevistas, de análisis, y yo solamente he participado criticando su trabajo, ¿no? Entonces, ha sido muy gratificante. Pero yo creo que Nancy puede platicar un poquito más acerca de ella.
Bien, pues, como menciona el doctor, pues el interés, aparte de decir que son pocos niños aquí, pero mencionaba algo muy importante, que es en los niños la evaluación nutricional. ¿Cómo se evalúa este estado nutricional? Existen tablas para el crecimiento de estos niños que hay varios países, pues, pero el principal es España. A través de la Fundación Catalana se han creado curvas de crecimiento para estos niños en específico, ¿no? Aquí en México no las existe. Hay estudios, en el 2015 se realizó un estudio donde decían o comparaban las curvas de crecimiento de la Fundación Catalana y unas que son americanas de Cronie y colaboradores. Veía cuáles eran las más aptas para los niños mexicanos, ¿no? Entonces decía que eran las americanas, pero sabemos que por diferencias alimentarias y todo, pues no es la misma, no es igual una población que una población mexicana. Entonces, yo creo que es muy importante que se generen unas curvas de crecimiento específicas para los niños con síndrome de Down mexicanos. Sí, si no las hay para niños mexicanos, pues imagínate, pues menos hay para niños de esta región, ¿no? Que por la alimentación, como te digo, no crecen igual que en otras regiones, ¿sí? Pues lo que es la evaluación, yo las estoy haciendo con las curvas de crecimiento de Cron, que son las más adaptadas o las más parecidas a la población mexicana, ¿no? Mi interés, pues como el doctor ya decía, si mi proyecto era muy ambicioso al principio, si iba a manejar todo lo que es la zona norte de aquí de Jalisco, y pues la intención a futuro era crear estas tablas. Sí, ese es mi visión a futuro, más que conocer aquí solo Colotlán, es expanderme y a crear esas tablas, ¿no?
Ahorita que mencionas, Nancy, esta carencia que se tiene en México, me surge otra inquietud. ¿Cómo ha sido precisamente este acercamiento? Porque, bueno, no es una información que tú hubieras tenido a la mano o que tengas como un referente. Obviamente existe el internet y esto, ante el internet, pues no hay fronteras, ¿no? Tú puedes conocer. Sin embargo, aquí, de forma inmediata, yo tengo como la visión de lo que quiero, pero ahora la parte de cómo la voy a abordar, la literatura que existe, ¿eso cómo ha sido también para ti? Por ejemplo, ¿cómo te enteraste de las tablas estas de las que nos estás hablando? Y por ende, pues, seguir abonándola a tu tema.
Sí, mira, sí fue un reto, porque sí, en realidad no hay tanta investigación, sobre todo en población mexicana. Hay mucha información española, en otros países, pero aquí precisamente en México casi no hay información sobre los niños de Down en cuestión del crecimiento y el estado nutricional. La verdad sí fue un reto hacer esta indagación sobre la información, pero pues para mí no hay límites. Entonces yo investigué, leí artículos en todas partes y estas curvas de crecimiento yo... Cuando las descubrí por primera vez, la verdad, todas estaban en la licenciatura. Digo, este es un tema que como que siempre me ha llamado la atención. Yo aún estaba en la licenciatura y fue cuando las descubrí. Y me di cuenta hasta ese momento que solo existían tres países que las tenían, ¿no? Que eran las americanas, las españolas y unas ucranianas. Ya con la literatura y esto me he dado cuenta que existen más curvas de crecimiento en otros países.
Por ejemplo, una persona, y creo que sería un tanto retórica la respuesta también, un nutriólogo no necesariamente entonces está capacitado para darle atención nutricional a un niño con síndrome de Down.
Es un error muy común que cometemos tanto los nutriólogos como los pediatras de utilizar las curvas de crecimiento para los niños sin esta condición. Entonces, cuando nosotros agarramos estas curvas que nos manejamos con las de la OMS, decimos que los niños tienen bajo peso o baja talla porque no alcanzan esos niveles adecuados para los niños sin esta condición, ¿sí? Entonces, si no las conocemos, pues vamos a cometer el error de estarles indicando un plan alimentario a estos niños incorrecto, ¿sí?
Como ahorita, pues, en esta etapa de tu estudio que ya conoces este tipo de información, ¿has tenido la oportunidad de comentarlo con tus colegas a lo mejor más cercanos, incluso ellos cómo lo han tomado?
Sí, he platicado con dos de mis colegas que son muy, muy acercados. Sí, les platico sobre este punto de tratar a los niños con síndrome de Down con las curvas de crecimiento especiales para ellos para no cometer este error. Darles las indicaciones correctas a los padres de familia o cuidadores de estos niños para la hora de la alimentación, ¿sí? Que, como te mencionaba anteriormente, aunque sea muy similar a los niños que no tienen esta condición, debe de ser muy marcada en algunos macronutrientes muy específicos para su correcto desarrollo, ¿sí?
Hemos estado hablando a lo largo de esta plática de los niños con síndrome de Down, evidentemente porque es tu trabajo, pero no hemos comentado qué es esto del síndrome de Down, si pudiéramos también hablar de ello, porque finalmente el tema gira en torno a...
Bien, el síndrome de Down, pues es una alteración en los cromosomas, precisamente en el par 21, que es lo que sucede a nivel cromosomático. Llega un par extra a este par de cromosomas 21 y se hace una trisonomía. O sea, en lugar de dos, hay tres cromosomas en este fragmento, ¿sí? Y de ahí se empieza a ver características en ojos, son unos ojos más rasgaditos, son más bajitos, su cuello es más cortito de lo normal, los niños tienen unas orejas un poco más pequeñas, sus dedos de los pies están un poquito más separados que un niño normal. Y las líneas que tenemos aquí en nuestras manos, por lo regular, casi a la mayoría se nos marca como una M. Estos niños solo tienen una línea. Entonces, son características físicas muy particulares en estos niños, ¿sí? Cuando tienen esta trisonomía. Pero, a nivel ya más interno, pues tienen problemas de cardiopatías, tienen enfermedades intestinales, enfermedades respiratorias, y estas alteraciones pues sí son muy marcadas en estos niños que tienen esta trisonomía 21, ¿sí?
Por eso un niño que no está bien nutrido, en el caso pues que tenga esta condición, está como en un riesgo mayor, ¿se puede decir?
Sí, realmente sí se podría considerar que estos niños que tienen síndrome de Down sí tienden a tener un riesgo mayor a desarrollar a futuro estas enfermedades, o si ya las presentan, agravarlas, ¿sí?
¿Qué hay, por ejemplo, de la calidad de vida del menor? Porque eso también es importante. Incluso habría que tomar en cuenta la esperanza de vida que hay también en estos menores, ¿no? En estos niños o personas con esta condición.
Sí, mira, la esperanza de vida es muy corta en estas personas. Antes se manejaba hasta los 55 años más o menos la esperanza de vida en personas con síndrome de Down. Ya con tantos estudios, la ciencia que ha avanzado, pues sí se ha alargado un poquito más la esperanza de vida de estas personas. No es igual que una persona sin el síndrome, pero sí pues llevando una correcta alimentación, llevando una vida, un estilo de vida más sano, pues sí se alcanza una esperanza de vida un poco más extendida que la de antes, ¿sí?
Gracias, Nancy. Tenemos que llevar a cabo una breve pausa en Cunorte Conciencia. En un momento más continuamos con nuestra plática.
Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas Cunorte Conciencia.
Hola, estamos de regreso en Cunorte Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escriban a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Y ahora continuamos nuestra plática con Lupita Arceo y Nancy Márquez.
Gracias, doctor. Nancy, antes de esta pausa que hacíamos, comenzaste a hablarnos sobre la esperanza de vida en estos niños o en las personas que tienen síndrome de Down. La cuestión de la calidad de vida creo que también es importante, y en ese sentido, ¿qué tanto podría aportar el estudio que tú estás realizando?
Mira, en lo que es la calidad de vida, a partir del estudio que se está realizando, creo que es importante y se puede mejorar la calidad de vida en cuestión de hábitos alimentarios. Algo que se me había pasado por ahí mencionar también es que estos niños, a diferencia de los que no tienen el síndrome, tienden una calidad de músculo un poquito menor. O sea, me refiero a que no se pueden mover tan fácil como otros niños, ¿sí? Y por esta condición a veces no hacen actividad física suficiente. Hay algunos que están todo el día en cama, o hay algunos que se mueven muy poco, o sea, no juegan igual que un niño normal. Entonces, dentro de lo que es la calidad de vida, pues este estudio me está dando pauta a crear estrategias de cómo llevar a cabo tanto encuadres de nutrición como estrategias de actividad física para estos niños en específico, ¿sí? Para tener una calidad de vida mejor o más grata para ellos, ¿sí? Tanto en el trato que le puede dar su familia como el exterior.
¿Por qué comentabas hace un instante que de repente los papás tienden a darles este tipo de comida chatarra como para mantenerlos un tanto calmados? ¿Hay alguna diferencia también en ese sentido, no sé, en la cuestión intelectual?
Sí, mira, estos niños tienen un índice de discapacidad intelectual, pues va desde leve hasta alto, ¿sí? Entonces, no todos son igual, pero pues no reaccionan igual que un niño sin el síndrome, ¿no? Entonces, es muy fácil controlar tal vez a un niño y decirle, siéntate, a comparación de estos niños que no te van a hacer caso con un simple siéntate, o estate en paz, o algo, ¿no? Entonces, para ellos es más fácil decir, te voy a poner enfrente del televisor o con el celular y mientras comete esta golosina. Entonces, de esa manera, pues, los calman o los controlan, ¿sí?
Nancy, en el caso puntual de tu estudio, ¿son 8 niños, nos decías?
Al principio sí tenía 8. Como mencioné al principio, a una familia no quiso participar, no mostró este interés. La verdad es, conozco la situación. Al principio yo pensé que era porque la niña es pequeña. Yo pienso más bien que es porque a lo mejor no han terminado de asimilar que esta niña tiene el síndrome de Down y que necesita llevar un correcto tratamiento, sí, tanto como médico como nutricional. y el resto pues sí lo tomó bien. Entonces ellos saben la importancia de que su hijo esté alimentado y lleve un control. Sí, pues actualmente solo tengo 7 participantes.
Bueno, en esos 7 participantes, tú obviamente hablas de visitas, de medición, ¿qué mides? ¿Qué se hacen esas visitas que tú realizas?
Bien, mira, pues mi estudio tiende, veo lo que es el peso del niño, veo lo que es su talla, veo lo que es un recordatorio de 24 horas, esto quiere decir que es lo que come el niño en un día anterior, para darme cuenta qué tan cargado está de algunos macronutrientes y cuántas son las calorías que puede consumir en un día normal. Y también les pregunto acerca de una frecuencia de consumo de alimentos. Esto es algo retórico a un mes, para ver qué tan frecuente se consumen algunos alimentos o cuáles no se consumen y cuáles hay de rechazo en el niño, ¿sí? Y también pues les pregunto cuestiones a los padres, les pregunto cómo... ¿cuántas veces visitan al médico? Si ya habían recibido algún tratamiento nutricional para sus hijos. También se les pregunta los hábitos o estilo de vida, pues que tantos tiempos están enfrente del televisor, si hacen actividad física y estas condiciones que me pueden llevar a desarrollar otras estrategias para estos niños con síndrome de Down, ¿sí?
¿Esas visitas con qué frecuencia se realizan?
Mira, la primera hice una para poder sacar como la entrevista y el peso del niño. En esa primera visita también les hice un recordatorio de 24 horas y posteriormente fui 2 veces más para volver a hacer un levantamiento de recordatorio de 24 horas. O sea, fueron 3 recordatorios de 24 horas en total para poder sacar un promedio de las calorías y los macronutrientes que estos niños consumen.
¿Encontraste algún cambio, y no necesariamente tendría que ser, de la primera a la segunda o a la última visita?
¿El cambio te refieres al trato o...?
Me refiero más bien, imagino pues que en la primera visita, cuando se da este acercamiento y les estás explicando qué tipo de trabajo estás llevando a cabo, quizá también ahí pueda haber alguna recomendación de tu parte o simplemente otorgarle esta información y a partir de entonces generar como esos cambios ya el padre de familia, pues, o la persona que cuida al menor.
Sí, mira, a comparación del primer recordatorio o la primera visita a la última visita, de repente sí noté como que me hacían preguntas de ¿y qué recomienda usted darle? ¿Usted cree necesario que lleve un plan? ¿Cómo está mi hijo? Porque en la primera sesión pues yo había sacado lo que es peso y talla y me preguntaban cómo estaba su hijo o su hija en cuestión de nutrición, ¿sí? El estado nutricional, que si estaba correcto o estaba mal. Y ya pues yo, depende de lo que les contestaba, si me hacían este tipo de preguntas, ¿no? Las recomendaciones que yo le daba para su hijo. Entonces, ¿qué es lo que podían hacer ellos? Entonces sí se notaron como interesados o más que pues al principio.
¿Un niño que tiene síndrome de Down entonces debe tener también un plan nutricional y tendría que ser con algunas especificaciones? ¿Pudieras hablarnos también de ello?
Sí, yo lo considero que debe ser correcto y adecuado para el niño que tiene síndrome de Down, que lleves un plan de alimentación, no necesariamente para que baje de peso, sí, sino para que tenga un peso adecuado y controle algunas enfermedades que pueda ya tener, sí. Como me encontré el caso de que 3 niños ya tenían problemas en el corazón. Entonces, si, por ejemplo, ellos no pueden como jugar o cosas así, porque luego se les altera su corazón. Entonces, pues en la cuestión del estado nutricional, pues sería importante empezarles a disminuir algunos alimentos que pueden estar afectando esa condición.
Dentro de este grupo de niños, imagino que hay de diferentes edades. ¿Y el abordaje tendría que ser diferente?
Así es. Tengo niños desde 4 años, que es el más pequeño, y tengo uno hasta 15 años. Entonces, sí, el abordaje es diferente en tanto lo que es la calidad de los nutrientes hasta cómo tratarlo al niño, el simple hecho de pesarlo y medirlo, ¿sí? No los podemos tratar igual. Y todos los niños, como te mencionaba, la parte de la discapacidad intelectual, no todos tienen el mismo nivel y no todos comprendían lo que se les estaba haciendo.
Claro.
Sí, bueno, quería hacer un comentario breve. Además de todo esto, Nancy también hizo varios cálculos. No nada más era medir estos parámetros, no talla y eso, sino el índice de masa corporal, por ejemplo, los porcentajes de cada uno de los alimentos que ingería, ¿no? Proteína, carbohidratos, grasas. Y tiene un software que ahorita yo creo que nos puede platicar así rápidamente, que le ayudaba a calcular todo esto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, dar la sugerencia a los padres o ver cuál era la situación del consumo de alimento de los menores, ¿no?
Sí, este software es el NutriMind. En este software yo meto prácticamente lo que son los alimentos y ahí ya me da cuántas hidratos de carbono, cuántos lípidos y cuántas proteínas ingiere en ese tiempo de comida, así como en general. Más aparte me arroja algunos datos como lo que es el consumo de fibra, de agua, de algunos macronutrientes y vitaminas como vitamina A, el sodio, el yodo también lo marca ahí. Entonces, este software me facilitó mucho para saber qué cantidad de alimentos se sugiere al padre de familia que consuma un poquito más y cuáles menos.
Nancy, de repente también algo que sí ocurre y que depende de ciertas situaciones muy puntuales es que ustedes como especialistas sugieren a las personas el tipo de alimentación que deben llevar, pero de repente no se tiene acceso a este tipo de sugerencias que ustedes hacen, y me refiero tanto al alcance en el sentido de que se vendan o no se vendan acá, pero también a veces la cuestión económica de los padres de familia. En ese sentido, ¿qué puedes decirnos en torno, por supuesto, al estudio que está realizando?
Mira, para realizar un plan de alimentación, la verdad se deben valorar estos dos aspectos. Si el alimento se vende o es de fácil acceso en la población donde se vive y la economía de la persona. De repente, a nosotros es muy fácil decir, come un salmón, cuando ni siquiera lo venden aquí fresco y cuando es un poco caro y ahí no todas las personas tenemos el acceso a comprarlo. Entonces nosotros debemos de ser muy conscientes qué les recomendamos y que sean alimentos sobre todo de temporada y que sean de la región, ¿sí? A lo mejor sí es muy difícil decir come una taza de fresas cuando a lo mejor ni le gustan o es alérgico. Entonces, todo este tipo de cuestiones se tienen que valorar a la hora de hacer un plan de alimentación, ¿sí? Porque estos niños también es importante mencionar que tienden a tener enfermedades intestinales. Una de las principales es la enfermedad celíaca, que es esta intolerancia al gluten, ¿sí? Entonces, si tú le das al niño pan, pues sabemos que se va a estreñir o le va a hacer una reacción alérgica en su piel, ¿sí? Uh-huh. Entonces debemos de tener muchos valores para poder dar un plan de alimentación correcto y especial para cada persona. O sea, el plan no puede ser generalizado, debe ser personalizado.
¿Y qué tan complicado resulta en este grupo cambiar hábitos alimenticios? Porque algo de lo que también de repente las he escuchado a ustedes es, o incluso uno mismo, ¿no? Pues sí, pero ya estoy acostumbrada como a todo esto y eso es lo que resulta de repente complicado en una dieta, por ejemplo, o llevar en un plan, no dieta, llevar un plan. ¿En ellos qué tan fácil o complicado resulta? Y sobre todo, no tanto en el papá que se lo otorgue, sino en él, en consumirlo, pues.
Sí, mira, primero debemos de educar al padre de familia o el cuidador, ¿no? Porque es el que provee al menor de estos alimentos. Si tú como padre de familia le ofreces una galleta, el niño te lo va a aceptar, ¿sí? Si tú le ofreces tal vez un plato de verduras, el niño te lo va a aceptar porque tú se lo estás otorgando. Yo creo que sí es podría ser un poco difícil y un poco fácil a la vez de controlarles lo que comen los niños, porque digo, realmente el padre es el que se los da. No, el menor no va y se cocina sus alimentos o no va y agarra algo del refri, sino el padre es el que se lo otorga. Entonces yo creo que a través del padre es por donde se debería de comenzar esta educación de hábitos alimentarios hacia el menor.
Entonces la educación aquí es puntualmente el padre de familia o tutor del menor, precisamente por esta situación especial.
Correcto.
Muchas gracias, Nancy.
Gracias. Necesitamos hacer un corte de estación. Volvemos en breve a CUNORTE Conciencia. Enseguida continuamos.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. QNorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Hola, estamos de regreso en QNorte Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Continuamos nuestra plática con Nancy Márquez y Lupita Arceo.
Muchas gracias, doctor. Nancy, ya estamos casi por concluir esta charla. Sin embargo, todavía nos quedan algunas inquietudes que quisiéramos externártelas. Por ejemplo, tú nos hablabas de que en tu grupo de niños o de participantes tienes de 4 años en adelante, pero desde pequeño se tendría que estar cuidando esta nutrición. Por ejemplo, en menores de 4 años, ¿cuáles son las recomendaciones? Aunque tú no los hayas trabajado como tal.
Sí, sería importante que de su nacimiento se lleve un control, sobre todo en la etapa de lactancia, porque también lo que es la parte dental tienden a sufrir un poquito el desvío y esta cuestión de su lengua un poco más larga. Entonces, desde la lactancia se debería de acompañar este proceso a la madre de familia para que sea correcto la alimentación y las tomas en que se le dan al niño. Entonces, sí, yo creo que sí es conveniente iniciar desde el nacimiento hasta pues lo largo de su vida.
Nos decías también de que en este caso la educación debería ser para los padres, para los tutores. Obviamente tu trabajo está enfocado en los niños, pero ya, por ejemplo, en las personas adultas, también me llama la atención esa cuestión de cambiar hábitos. Y bueno, entiendo que ellos ya son más independientes en ese sentido, ¿no? Y ellos también podrían ir y tener acceso a esta comida o en su defecto decir esto no lo debo de consumir. O no sé incluso cómo los perciben a ustedes, si los ven en el sentido de sí, en mi vida necesito un nutriólogo.
Pues mira, como te mencionaba, no todos tienen la misma capacidad intelectual. Hay unos más leves, otros más graves. Cuando es leve la capacidad intelectual, pues sí, siempre va a ir acompañado de un tutor, ¿no? Cuando esta persona sí es un poquito más independiente, pues obviamente ya puede ir, dirigirse a un refri o dirigirse a una tienda y comprar algo, ¿no? Pero si desde niño se trabaja este hábito alimentario, toda su vida va a seguir comiendo adecuadamente o eligiendo ciertos alimentos de acuerdo a lo que él se haya acostumbrado a comer, ¿sí? Pero digo, en realidad el acompañamiento de un nutriólogo a veces no lo ven tan necesario porque piensan que es correcto lo que les están dando, o cuando hay más hermanos en la casa o hay más familia en casa, pues todos comen lo mismo, ¿no? Y pues si un niño rechaza un alimento, pues para ellos es, pues no lo quiere, y le dan otra cosa que sea de fácil acceso o de fácil deglución para ellos, ¿no?
¿Cuánto tiempo tienes tú trabajando con este tema ya de forma puntual? Y bueno, esta pregunta me llevaría a la siguiente. Durante este tiempo, obviamente se han creado hipótesis y se han ido desechando, se han cumplido o no expectativas. Ahorita, en esta etapa en la que estás, en retrospectiva, ¿qué te faltó o qué te hubiera gustado estudiar de forma puntual en el transcurso de este tiempo?
Mira, para responder a tu primera pregunta, yo te digo, desde que estaba en la licenciatura, esto hace 5 años, me empezó a llamar la atención, pero ya de forma específico, ya el acercamiento, pues tengo los 2 años de la maestría, que el doctor Álvaro y la maestra Alejandra Wieser me han estado acompañando en este proceso. Lo que me faltó, lo que me gustaría haber indagado un poco más, es esta parte, ya lo mencionábamos, de la economía. Yo en mi estudio no pregunté si contaban con el recurso para asistir tal vez a un médico, para alimentarse correctamente. Esta parte del ingreso económico, creo que sí debí de haberlo incluido, para ver qué tanto tenían el acceso a consumir ciertos alimentos y cuáles no, ¿no? Y pues las expectativas, la verdad, siento que sí se han ido cubriendo poco a poco, y estas hipótesis de las que hablabas, que a lo mejor se han ido desechando, ¿no? Realmente más bien se han ido comprobando a lo que yo pensaba que pasaba con estos niños, ¿no? Creo que sí si fue una hipótesis que se comprobó o que se ha comprobado que estos niños pues no consumen suficiente fibra vegetal, es un alto consumo de alimentos calóricos, altos en grasa, y pues que no tienen ni horarios fijos a veces para comer. Como te comentaba, de repente el niño hace un berrinche y se le da un alimento para controlarlo. O sea, no hay un horario que digas, se va a levantar y a las 8 va a almorzar, tal vez se le va a una colación, va a comer. No, o sea, a la hora que le dé hambre, se le otorga el alimento, ¿sí?
Entonces entiendo que tu sugerencia a partir, por supuesto, de este estudio es crear esas estrategias o que se conozcan, pues de entrada el papel que representa un nutriólogo, porque es importante para todos, pero puntualmente también para ellos. En segundo momento puede ser, sí, el acceso a este alimento, pero no nada más comer saludable, sino hacerlo como en los horarios y también la cuestión de la activación física, o cuáles, vamos a decirlo, como los aportes que tú estás sugiriendo a partir de tu estudio.
Mira, yo a partir de mi estudio estoy sugiriendo precisamente esto, crear hábitos en estos niños, ¿no? Que los padres conozcan qué está bien, qué está mal y qué es lo que deberían de hacer correctamente con sus hijos. Y incentivarlos a que no siempre estén pegados al monitor de un televisor o un celular, sino que si tienen la posibilidad de hacer actividad física, que los motiven a realizarla, ¿no? Que pues los beneficios pues son varios, ¿no? El control de peso, oxigenación, y también podemos tomarlo como terapia para su cuerpo, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, yo realmente estoy aportando con mi tesis a esta parte de la sociedad de Colotlán, ese conocimiento en cuestión de qué alimentos podrían consumir y estas enfermedades que te mencionaba que tienen estos niños, cómo las pueden controlar o posiblemente evitar a que las vayan a desarrollar a un futuro.
Claro. Nancy, ¿cómo impactó el COVID en el desarrollo de tu trabajo?
Sí, impactó de manera en que no pude, mi cronograma que tenía diseñado en principio, no lo pude cumplir al 100 debido a que había personas que me decían, ¿sabes qué? Parece que estoy enferma, me hacían el test, me decían sí estoy enferma o está enferma toda la familia, entonces yo dejé de acudir a las sesiones que tenía programadas y tuve que retrasar esas entrevistas o esos levantamientos de recordatorios de 24 horas hasta un mes. Tanto por ellos, cuidarlos, como cuidarme a mí misma, no contagiarme. Y también se retrasó mucho el proceso en que me dieran la autorización de aquí del centro universitario a acudir a estas visitas domiciliarias, ¿sí? O sea, no se me otorgaba lo que era el oficio para poder acudir debido a que los procesos administrativos no venían diario o realmente se detuvieron por esta cuestión sanitaria.
Sí, perdón, un comentario así rápido. Para este tipo de estudios es necesario tener un consentimiento informado, ¿no? Entonces, Nancy trabajó en eso, junto con la doctora Alejandra y un servidor, y pues es necesario leerlo con los padres de familia, con los menores, si es que lo entienden o hasta donde lo entiendan, y tener el consentimiento a participar. En caso contrario, pues no se lleva a cabo las evaluaciones que hizo Nancy.
Gracias por la aclaración, doctor. En el caso de tu tipo de estudio, por ejemplo, pues esta demora solo implica a lo mejor un atraso en el levantamiento de los datos y no tal cual influye en la investigación. No sé, no habría como un tiempo determinado decir, es que si lo hago ahorita, lo tengo que hacer en un mes necesariamente. No es el caso, ¿verdad?
No, en este caso no influye el levantamiento de los datos. Que me atrase más bien es el tiempo en cuanto se termine el proyecto.
Nancy, ¿por qué estudiar una maestría en salud pública?
La verdad me llamó la atención saber un poco algunas cuestiones. Sobre todo me gusta mucho la materia de epidemiología, esta parte de los números, la estadística de las enfermedades que acontecen a México, a la región. Y me empezó a llamar un poco la atención precisamente la maestría en salud pública porque abona a esa parte del trabajo colectivo que se hace en una sociedad, ¿sí? Que es, pues ahora sí, maestría en salud pública es el conjunto de esfuerzos para controlar ciertas adversidades en una población.
¿Qué sigue ahorita en el tema que tú has trabajado o para el tema que has trabajado? Y obviamente, pues a partir de los propios hallazgos que has tenido o confirmado.
La idea es expanderme, como te dije hace unos momentos. Realmente mi visión o mi ambición al principio pues sí era crear unas tablas para esta población en específico mexicanas. La idea sí es seguir trabajando de la mano con instituciones o otros profesionales que me puedan ayudar a crear este tipo de tablas. La verdad no se me borra de la mente este proyecto que tengo en mente. No es como que ya una maestría de tesis y aquí se quedó. Sí es seguir adelante y pues lograr ese objetivo y con la intención de que estos niños mexicanos con síndrome de Down pues puedan ser evaluados correctamente, ¿sí? Con las tablas de referencia específico para ellos.
¿Retomarías, por ejemplo, la idea de expandirte a la región? Porque, bueno, así lo esperabas en un inicio, ¿no?
Pues sí, para crear estas tablas de referencia realmente se necesita no nada más Jalisco, sino todos los estados de la República, porque no todos tenemos ni la misma estatura ni la mismo consumo de alimentos. Entonces se necesitaría ver en otras regiones de Jalisco como en otras regiones del país cómo se alimentan, cómo es el crecimiento, cómo es el desarrollo y en estos niños.
Nancy, ¿recomendarías tú, por supuesto, la oferta educativa del Centro Universitario del Norte? Y también en este sentido preguntarte algunas sugerencias para quienes, como tú, están interesados en la investigación o en algún momento dentro de su preparación académica, pues van a estar también realizando este tipo de trabajos, algunos tips que les puedas compartir.
Sí, pues la verdad sí, CUNORTE, pues es un gran centro universitario. La verdad me ha abierto las puertas en todo sentido desde estudiar y trabajar aquí mismo. Agradezco mucho esa oportunidad. La oferta académica de la maestría en salud pública es de calidad, son maestros de calidad. Y pues ahora sí que los tips que yo les recomiendo a los futuros maestrantes en salud pública, la verdad es que no se rindan, no se rindan con lo que inician, que lleven siempre su meta adelante. Y pues que si en una parte le cierran la puerta, que de seguro se van a abrir otras tres, que no se rindan. A mí me pasó eso, como te digo, al principio me quise decepcionar porque una familia no quiso participar, pero la verdad pues dije, por una familia no voy a echar atrás el proyecto. Entonces es seguir adelante, pase lo que pase.
Incluso la limitación que decías en torno a la literatura que no se tenía y que también ahí te tocó buscar.
Sí, como te digo, es seguir adelante, enfrentes lo que enfrentes y siempre va a haber una oportunidad de hallar el camino a lo que tú quieres lograr.
Muchas gracias, Nancy. Y gracias también a usted, doctor.
Pues muchas gracias, Lupita Arceo. Muchas gracias, Nancy Márquez, por acompañarnos. ¿Podría, por favor, indicarnos cómo contactarla, su correo electrónico, por si alguien necesita más información acerca de este trabajo?
Sí, claro. Mi correo electrónico personal es nancy-arriba29@hotmail.
Muchas gracias. Y bueno, también agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente en Cunorte Conciencia. Gracias, Lupita. Gracias, Nancy, por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.